3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Crecí en el campo de batalla. El conflicto y la victoria fueron mis padres. La unidad de batalla es mi vida, mi familia. No tengo nada ni nadie excepto a la unidad. Esta es una frase que dice Olga Gurlukovich, un personaje de Metal Gear Solid 2, y se me hace interesante empezar con ella porque creo que nos ayuda a entrar bien en tema. Vamos a hablar de la figura femenina en la cultura pop geek. A propósito del Día Mundial de la Mujer. Y esta mujer, Olga Gurlukovich, cuando salió en Metal Gear Solid 2, que fue en el 2000, alrededor del 2000, fue muy controversial porque era una figura femenina que era pronunciadamente capaz en el área de los hombres. Y bueno, para hablar más a fondo de estos temas que a veces son controversiales y más bien deberíamos ver cómo deben fluir mejor y deben estar más arraigados en nuestra sociedad. Nos acompaña Valeria, aquí del Audioverse de Tribu Política.
Hola, ¿qué tal?
Es un placer volver a tenerla aquí, porque ya alguna vez platicamos con ella sobre Harry Potter. Vayan a escuchar ese capítulo. Nos acompaña Harumi, socióloga, que también tiene un podcast geek, que es Juguito de Teoría Geek. Gracias por estar aquí, Harumi.
No, a ustedes gracias por la invitación.
Y bueno, como siempre estamos aquí con Juac, qué chido que volvamos a estar juntos.
Así es, gracias.
Y bueno, quiero comenzar a ver con Valeria. ¿Cuáles son las figuras que se te vienen a la cabeza, como de la cultura pop, que inmediatamente tú digas, estas son las mujeres, que más allá de que hagan justicia a la representación, son como las más sonadas, ¿no? O sea, ¿cuáles?
Pues yo creo que depende igual del fandom.
Sí,
pero,
claro.
O sea, ahorita tengo muy en la mente a Gatúbela por el estreno de Batman. Las chicas de Batman, y voy a decir las chicas de Batman porque existen en función de Batman, que creo que es algo de lo que vamos a hablar hoy mucho. Y pues nada, o sea, creo que hay un montón de arquetipos en la cultura geek. Buenos, malos, especialmente buenos en años recientes, y por buenos me refiero a personajes femeninos trabajados, ¿no? Con una personalidad propia, delimitada y complejidad, pero la mayoría de ellos tal vez están en función del héroe, ¿no? O del personaje principal, que usualmente es un hombre. Entonces, pues creo que hay muchos ejemplos de estos arquetipos que hablaremos más adelante, pero bueno. No sé, se me ocurre Gatúbela, que como ya mencioné, pues es como, ¿sabes? La chica mala, que usa su sexualidad y que es como así súper sexy, pero es malvada y sabe lo que hace, ¿no? Es como el relato de Eva, de Adán y Eva, súper actualizado.
Claro.
Pues nada, se me ocurre ella así de bote pronto, pero bueno, hay otros ejemplos maravillosos que hay que hablar, como es La Mujer Maravilla, Ramona Flowers,
Ramona Flowers.
Muy importante hablar de ella. Hermione de Harry Potter. Bueno, hasta Vilma de Scooby-Doo, ¿no?
mira, sí.
Pero pues sí, hay como una representación diversa de las cualidades de la mujer y todas ellas, pues, problemáticas. O de todas ellas podemos sacar mucho jugo, siento.
Ok. ¿Y tú, Harumi? A ver, ¿cuáles se te vienen a la cabeza?
Pues en el caso del anime sí hay como una fuerte disposición a crear mujeres protagonistas, que es en el shoujo, y en el de chicas mágicas, pues todos ahí son mujeres. Tenemos a Sailor Moon, tenemos a Sakura Card Captor, y ahorita que se va a reestrenar o van a reestrenar Mew Mew Power, que son igual puras chicas, y no sé si llegaron a ver, ¿cómo se llamaba? Doremi.
Claro.
¿No? También eran todas chicas, ¿no? Y todas tienen una personalidad diferente de acuerdo a la historia, pero también tenemos en el shonen, pues chicas fuertes, o bueno, no sé si decir fuertes, como Hinata o Sakura Haruno, que también son personajes importantes.
Claro.
En la cultura otaku. Tenemos a Misty o a Nezuko, más
Nezuko contemporáneo.
De
Demon Slayer, ¿no?
Ajá, de Demon Slayer. Y bueno, ya un montón de personajes que tiene My Hero Academia, pero ahí sí son como figuras como más relegadas. O sea, ahí el punto fuerte son los hombres, ¿no? Pero
claro.
Pero en el anime sí podemos encontrar figuras fuertes, sobre todo en el en el shoujo, en el género de chicas mágicas, o incluso en las películas de Estudio Ghibli, la mayoría mujeres, ¿no? Las protagonistas.
Bueno, claro.
Que sí. esta película del cuento de la princesa Kaguya está precioso porque justamente quiere romper con los estereotipos de la mujer, ¿no?
Claro.
Y es una historia muy bonita que realmente vale la pena, que si no la han visto...
Que gráficamente es muy particular.
Oye, preciosa. La misma Chihiro, ¿no? Uh-huh. Del viaje de Chihiro.
También.
O Lucy en El castillo vagabundo.
Sí, tienes
toda la razón,
todas,
¿no?
Todas chicas, ¿no? O sea, en el anime sí hay como una presencia fuerte.
Claro, claro, sí, es verdad. A ver, del lado del videojuego, Juan, ¿a ti cuáles se te ocurren a ti?
Bueno, ya hablamos de Aloy, hablamos extensamente sobre Horizon y esta nueva saga. El videojuego es muy, muy particular con este tema, porque hace 7 años surgió un gigantesco escándalo llamado Gamergate, que fue todo sobre este asunto. No lo voy a resumir porque lo único que te tiene que quedar claro es que es una tontería. Eso es lo único que te tiene que quedar claro.
Ok.
Pero por el otro lado, la representación de la mujer en el videojuego ha sido difícil porque se ha considerado que el videojuego es un juguete. Y el juguete se partió entre azul y rosa hace mucho tiempo.
Claro.
Entonces se ha tenido la idea de que el videojuego es un juguete azul, es un juguete para niños. A pesar de que las estadísticas, sobre todo en los últimos años, son bastante parejas, el 41% de los jugadores son mujeres y está subiendo esa cifra, va a ser 50-50 pronto. Aún así, se sigue considerando el videojuego como un medio exclusivo como de niños. Y eso se nota muchísimo desde su inicio. Para empezar... Mario Bros. Es la clásica historia de la damisela,
claro,
en peligro que hay que rescatar del dragón. Entonces esa es la primera representación, digamos, que tenemos. Ya después vienen otras. A ti, por ejemplo, quieres mencionar a Samus Aran.
Claro.
Metroid es este videojuego.
Que fue en los 80s cuando se descubre, ¿no? Que es una mujer. Es un videojuego de un cazarrecompensas.
Okay. Ajá, es básicamente un robot que está en un juego de plataforma matando extraterrestres. Cuando terminas el juego, el robot se quita el casco y te das cuenta de que es una mujer. Y eso fue un shock en 1980.
Sí, claro. Sí, claro, claro.
Porque era una sorpresa, no había leaks de internet entonces, tenías que acabar el juego para enterarte. Ahora, ¿qué pasa con este videojuego? Que perpetúa otro de los tropos más dañinos al mismo tiempo, ¿no? Porque te pone a la mujer como recompensa. Si tú terminas el videojuego, Samus se quita el casco y ves que es una mujer. Si terminas el videojuego en menos de 5 horas, se quita toda la armadura y aparece en leotardo. Y si lo terminas en menos de una hora, aparece en bikini. Entonces es una recompensa para lo que llaman el male gaze, terminar el juego, la mujer como recompensa.
Oh, bueno, qué loco. Y bueno, también en la misma industria del videojuego, ¿no? O sea, en realidad es una industria que la mayoría está... Los escritores, los directores, pues son hombres también, ¿no? Entonces, la verdad es que el creador de Samus es un hombre. O sea, es una cosa ahí bastante extraña, ¿no? Porque esa es otra... Son los relatos de mujeres contadas por hombres muchas veces, ¿no?
Mujeres escritas por hombres, ajá, y se nota. Y o sea, ahora que hablaba Joaco y Harumi, yo nunca me he sentido ni interpelada por el anime ni por los videojuegos. En mi generación, por lo menos, o sea, yo recuerdo como ser niña y haber visto, ni siquiera me acuerdo el nombre, este videojuego que era de unas chicas súper voluptuosas jugando en bikini,
ajá,
que jugaban voleibol. Y que
Doa.
Muy detallado.
Doa voleibol.
Sí. O no sé, o del anime, como estas chicas voluptuosas. Y como que yo era niña y decía, esto no es para mí, ¿no? Claramente esto es para mi hermano, para mis primos. O sea, nunca me sentí realmente interpelada. Y creo que, o desde mi punto de vista, que puede ser falso, pero hay una gran parte de la cultura geek donde a las mujeres y a las niñas se nos ha excluido, ¿no? O sea, en la puerta de entrada no puede, o sea, no es para ti, claramente.
Sí, exacto. O sea, esa es la sensación que te transmite a ti más allá de lo que creemos o no. Y es interesante, ¿no? Si tú lo ves y dices, esto no es para mí, pues eso es interesante porque, o sea, esas historias, ¿por qué se piensan como se piensan, no? Pero bueno, lo que te quería preguntar ahorita es, ¿qué piensas, por ejemplo, de este grupo de mujeres que mencionaste, ¿no? O sea, mencionaste, por ejemplo, a las mujeres de Batman, que todas son muy parecidas. De alguna manera, todas son un poco parecidas. Porque, por ejemplo, Hiedra Venenosa también es femme fatale. Bueno, Harley Quinn está muy extraña, ¿no? Ahorita también ha tomado mucha relevancia Harley Quinn.
Es más moderna.
Pero también
creo que el mensaje es el contrario, ¿eh?
Sí, es interesante Harley Quinn. Pero bueno, de las que mencionaste, de la misma Hermione, ¿qué opinión te merecen estos perfiles? O sea, ¿qué piensas de... o la Mujer Maravilla, ¿no?
Pues creo que son arquetipos, ¿no? Y funcionan como lo que son. Pero justamente es lo que decía Juac, es la male gaze, ¿no? Es la mirada masculina sobre la mujer o sobre la feminidad, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man tiene a dos chicas, ¿no? Que representan como una cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la Girl Next Door, que es como la vecina simpática, buena onda, pero accesible, ¿no? Bonita, pero accesible, que es Mary Jane, y que representa, es todo un arquetipo que se ha explotado muchísimo en el cine. Y tenemos también otra, que es muy común en el género de los superhéroes, que es la víctima fiel. O sea, es la esposa, la novia que se muere, que en el caso de Spider-Man es Gwen Stacy, ¿no? Que siempre así su memoria, y entonces tú tienes que ser el héroe para vengarla y así, ¿no? Y ella fue perfecta, pero muere en esta idealización de mujer, que creo que es algo también dañino, es un estereotipo dañino también.
Se llama mujer en el refrigerador.
Entonces, pues eso. Y bueno, por otro lado, tenemos a la Mujer Maravilla, que es un término que sobrevive hasta estos días, bueno, igual que el personaje, que es pues esta mujer que lo hace todo y que lo puede todo. Que además, Mujer Maravilla no solo es inteligente, es súper poderosa, una gobernante capaz, sino que además es hermosa y además es buena persona,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, tiene que serlo todo, y es algo que, un término que se usa, ¿no? En el lenguaje común, ¿no? Es como la persona que es mamá y trabajadora y no sé qué, es la Mujer Maravilla, ¿no? Que también es una carga muy pesada, pero...
Claro.
O sea, todos son como manifestaciones diferentes del machismo.
Claro.
Eso es a lo que voy.
Ah, ok.
Y bueno, pues nada, o sea, descomplejizan al personaje femenino en muchas ocasiones cuando solo lo reduces a un arquetipo. Entonces creo que ese puede ser un problema, pero... De nuevo, es un arquetipo, entonces tiene una función narrativa y pues nada, pero es interesante ver y bueno, pues no sé. También está Hermione, que es como que decíamos...
Que aparte define, la verdad es que define el resto de su vida a la actriz, ¿no? A Emma Watson.
Sí, y de hecho siempre hace el mismo papel, ¿no? Que es como la chica lista. Hermione es esta dicotomía de que tienes que ser lista o bonita, ¿no? Y bueno, ella al final, la sorpresa, por eso en el libro 4, soy una clavada de Harry Potter, cuando va al baile y se dan cuenta que también es bonita, es como, wow, puede ser dos cosas. Entonces es otra manifestación del machismo. Y finalmente, ¿qué había dicho? Ramona Flowers.
Ah, oh, Ramona
que,
Flowers.
Que es todo un tema en la cultura geek, ¿no?
Claro.
O sea, mujer que es como súper cool y así es como la chica de tus sueños.
Sí.
Y que solo existe narrativamente para revivir tu
porque ni
la vida del güey.
Porque tiene tanta personalidad, solo es la chica de los sueños de alguien y configuran la historia para que eso sea posible.
Ajá.
Está bien extraña. Ramona Flowers es muy interesante. Ajá.
Entonces, pues eso, o sea, es interesante ver cómo se ha representado a la mujer en la cultura geek. Bueno, o lo que me toca hablar a mí, que es la cultura geek pues norteamericana, sobre todo. Harumi ya nos dirá de la cultura japonesa cómo cambian estos arquetipos o si se mantienen. Pero, pues nada, me parece como interesante.
A ver, Harumi, desde esta perspectiva... ¿Tú crees que hace justicia la interpretación que tienen los japoneses? A ver, porque yo, por ejemplo, te escucho muy animada y evidentemente te gusta mucho y lo amas, ¿no? Y eso está bien. También, si a ti te gusta una representación que Aval cree que no debería de ser así, pues yo pienso que no importa porque a ti te gusta, ¿no? Pero haciendo como una reflexión... de la representación que tienen los japoneses en sus animaciones, ¿crees que hacen justicia o tú te sientes representada o qué piensas respecto a eso?
Pues creo que lo que más cuestiono de la industria japonesa es la imagen visual que tienen de los personajes femeninos, porque sí pueden tener una personalidad fuerte, un protagonismo fuerte, pero aún así eso no significa que dejen de hacerlas bonitas. o ciertos estereotipos, porque muchas son personajes rubios. Por ejemplo, las dos chicas más importantes en Full Metal Alchemist, las dos son rubias. Risa Hawkey y esta Winry Rockbell, a pesar de que son personajes fuertes, pues sí están en ese canon de belleza, que son delgadas, voluptuosas, altas, ¿no? Entonces creo que ese es el problema que yo encuentro más en la industria del anime, pero pues también depende mucho del género. En el shonen sí tienden mucho a esto del fanservice, o sea, eso sí es de ley. Pero por ejemplo en el shoujo o en el Slice of Life, que es el anime de vida cotidiana, por ejemplo, hay un anime que a mí me gustaba mucho, que es K-On!, que es un anime de unas chicas que tienen su grupo de música. Y todo el anime pues se trata de que son amigas, de que conviven, hacen música, y es como que una imagen muy bonita, porque tú dices, bueno, cuando se habla de música, principalmente son hombres los que producen música, y en este anime pues se intenta recuperar esa idea de que las mujeres también pueden crear música, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto The Promised Neverland, que ahí la protagonista es una mujer, Emma. Ese anime también me parece muy importante porque sí recupera esta idea tradicional de la mujer, de que es la, o sea, ese ámbito maternal, pero también es una mujer fuerte que ayuda a que estos niños puedan salir del lugar en el que están. O sea, no quiero hablar mucho porque es spoiler.
No, pero tú dale, sí.
Porque, o sea, ese anime me gustó mucho porque en cuestiones de romper con los estándares del shonen, o sea, es la primera protagonista mujer de un shonen, de un...
Oh, eso es importante.
De un anime muy... que está dirigido a hombres.
Claro.
Y ese personaje me parece importante porque, por ejemplo, hay otro shonen como este de Full Metal Alchemist, que a pesar de que lo escribe una mujer, pues no rompe con esa idea de o sea, estéticamente, ¿no? Porque sí hace a unos personajes muy fuertes, que a mí son los que más me gustan. Esta Risa y Winry creo que son los personajes que he visto en el shonen más fuertes, porque pues sí contribuyen un poco en la historia. O sea, no nada más están ahí de relleno. O sea, es muy importante Winry en la vida de los hermanos Elric. O sea, ahí sí tú no puedes pensar.
Claro. Y la otra Elric, chica, o sea, Risa, sí es muy importante para el plot y efectivamente un personaje muy fuerte, pero es el macho más macho de toda la serie.
Sí.
Es muy dura.
Sí, sí,
y,
sí.
Y incluso tiene un hermano que sería la imagen de la masculinidad y lo domina. Entonces también esta representación de esta mujer ruda, ¿no?
Súper, súper ruda, ¿no? Que incluso podría ser un poco Shampoo en Ranma, que hay una dualidad en Shampoo. ¿Es la más tierna o la más brutal?
Ah,
¿no?
Pero esta no es tierna. Esta no, es una mujer de hierro.
Los Armstrong sí son así, sí, sí son otro rollo. Sí, y su arco de ella está muy padre también. Pero igual en otro shonen, por ejemplo, sí está mucho esta idea de Sakura, Haruno y Hinata Hyuga. O sea, esos sí son dos opuestos completamente. Sakura, que es muy ruda, pero no es muy bonita, y está Hinata, que es tímida, pero es el crush de todos, ¿no? La waifu perfecta, como decían, ¿no?
Claro.
que es tierna, es sensible, se sonroja. O sea, es como el sueño de todos los hombres, ¿no? Y por el otro lado está Sakura, que es como muy ruda y ni siquiera Naruto la quiere. O sea, digo, Sasuke es el que no la quiere y termina con ella.
Ay, me acuerdo,
¿no?,
que a mí siempre me gustaban mucho ese tipo de mujeres. Y de hecho, esta Kane Tendo en Ranma es así, ¿no? Te la plantea y Ranma todo el tiempo le está diciendo que es nefasta. O sea, también justo es este otro perfil. Bueno, de lo comentado, ¿qué opinas, Juac?
Me parece muy interesante y también creo que caen muchas de los personajes de los que acabamos de hablar en unos estereotipos muy interesantes. Ya habíamos dicho que Gatúbela cae en el estereotipo de la femme fatale, un estereotipo muy de noir.
Claro, que un poco Batman es eso, ¿no?
Es muy noir.
Es noir, ajá.
Exactamente, una extraña combinación entre grandiosidad y decadencia.
Claro.
Pero también explota otros arquetipos. Entonces, cuando se escribió Batman, se usaba mucho la frase el gato ladrón. Y el propio Bob Kane dijo que él consideraba que había algo muy femenino en las mujeres en general. Como habíamos dicho en el episodio de Batman, los villanos de Batman funcionan para tentar una de sus cinco pilares. Y en el caso de Gatúbela es su digamos, voluntad, ¿no? Claro. Ella es seductora, pero es un criminal. En el caso de Poison Ivy, esta sexualidad es idéntica, pero se torna muy peligrosa. Este es otro arquetipo. La sexualidad Como arma.
Sí, claro, claro, totalmente. Sí, exacto, Gatúbela es como parte de, y Hiedra Venenosa es su identidad misma, es lo que la hace totalmente ella, ¿no?
Ah, te seduce y te mata. Ese es su chiste.
Claro, claro. Literalmente, literalmente.
Y normalmente ese es el tipo de arquetipos que van con una mujer araña. La viuda negra suele ser el arquetipo más típico. Y hablamos de Harley Quinn. Harley Quinn es un personaje muy moderno, es decir, es reciente y es noventero. Y fíjate que contrasta mucho con los personajes femeninos típicos de los 90, en el sentido en el que Harley Quinn es una anti-Mujer Maravilla. Harley Quinn representa a,
claro,
a la mujer que está obsesionada con un psicópata maldito que la odia en el fondo. Y está obsesionada con este tipo, con este horrendo criminal.
Y en las versiones más actuales se va despegando de ella en función de un hombre, ¿no?
Finalmente tiene que... Claro, ese es su arco. En algún momento se tiene que librar de este psicópata. En algún momento.
Claro.
Pero un poco pierde el chiste, ¿no?
Claro, bueno.
Ya no estás mandando el mismo mensaje.
Pero bueno, a ver, yo si puedo como hacer una visión de lo que comentamos. A mí me parece que las versiones occidentales de la cultura pop de la mujer es muy cuidada, es muy cuidada. Ven qué tendencias hay y se van con esas tendencias, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención de, por ejemplo, los asiáticos, es que hay contrastes enormes. En la misma obra puedes tener una representación femenina increíble, o sea, sumamente interesante y profunda, y tener la versión más denostable, por lo menos para la cultura occidental, ¿no? O sea, la versión más como objeto sexual, que ni siquiera opina. Y eso a mí se me hace por lo menos interesante. Pero bueno, les quería plantear algo y escuchar sus perspectivas. Por ahí alguien me comentó, un fanático de la cultura japonesa, ¿no? Me decía que es que yo creo que ha sido un error que hayamos entendido como la figura de digamos femenina mejor planteada aquella que quiere hacer lo que hacen los hombres, ¿no? Me decía, en lugar de dar el correcto lugar a las actividades que ya hacían las mujeres, que son valiosísimas en sí mismas, ¿no? Yo no digo que esto esté bien, sino quisiera escuchar su opinión, porque hay una película japonesa que se la recomiendo así absolutamente a todo mundo, que se llama Los Niños Lobo. Esta película trata de cómo una mujer se queda como mamá soltera porque su esposo fallece ahogado. Su esposo era un hombre mitad lobo. Y entonces ella tiene lobitos. Y yo creo, la película es una narración, así nada más te ponen a los lobos para que tú te sientas en una onda mágica, pero es una narración de las batallas de una mujer como madre y las luchas que tiene que tener para poder criar a sus hijos. Es preciosa. Y yo creo que esa película es una reverencia a las actividades que los japoneses, que se considera que son muy machistas, creen que debe hacer una mujer, ¿no? Es un reconocimiento diciendo, es hasta más importante que cualquier actividad que pueda hacer un hombre. Entonces, eso era lo que me decía esta persona, ¿no? Me decía, es que yo creo que ahora vuelve a tener una victoria el pensamiento del hombre al decir que para ser importante tienes que hacer lo que yo haga. Y entonces yo con esto quisiera escucharlas. ¿Qué opinan ustedes de esto? O sea,
bueno, antes me gustaría puntualizar de algo que dijo Joac. Creo que el personaje de Harley Quinn, junto con otros personajes, creo que se parece al personaje de Daenerys, que es como, o sea, esta persona es una víctima por diferentes circunstancias, víctima de alguien o de un sistema que está en proceso, y ese es el arco de ambas, que decide no ser una víctima. Y ambas, pero lo que me parece extraño o que me llama la atención es que ambas caen en la locura, ¿no? O sea, eso es interesante. Ah, okay. O las dos juegan con esto, este tema de la locura. Y bueno, de lo que decías, pues sí. O sea, creo que eso es un tema relevante en el feminismo, como de desde hace varias décadas, de si, o sea, de como de por qué, o sea, si, seguir poniendo el ideal masculino como lo que deberíamos ser, cuando históricamente hemos hecho labores pues muy importantes, pero ojo, que nunca han sido reconocidos, ¿no? Que son como la crianza, el trabajo doméstico, o sea, en la economía eso no existe, es el trabajo invisible que se llama y que en realidad es el que sostiene todos los sistemas económicos del mundo, ¿no?
Claro, cuando
de
las sociedades.
En las mujeres es trabajo gratuito mientras los hombres pueden salir y hacer la vida pública, ¿no? Eso es uno de, o sea, pero creo que debe existir el derecho a hacer ambas cosas, ¿no? Y la repartición de tareas y todo eso. Entonces, pues creo que sí, o sea, esa discusión permanece, pero ya lleva varias décadas existiendo de como de, pues, ¿por qué queremos hacer las cosas de los hombres o actuar de una manera como los hombres o competir contra los hombres? Sí, o sea, sí, también nuestro trabajo histórico, el trabajo que hizo mi abuela, que hizo mi bisabuela, es muy relevante, solo que no se ha escrito historia sobre eso, ¿no? O siempre has sido como aburrido, entre comillas, o pues porque es cotidiano, ¿no? O sea, porque es algo que se hace todos los días y que nunca termina. No es la gran aventura del héroe. No es, no hay,
claro.
Pero hay que preguntarnos, ¿hay transformación ahí o cómo sería, ¿no? O sea, ¿cómo lo narraríamos?
Claro, 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 claro. Tú, Harumi, ¿qué opinas?
Pues creo que ninguna de las dos es más o menos valiosa, porque pues toda la lucha de las mujeres se tiene porque no les han dejado estar en ciertos espacios, ¿no? Sobre todo en la ciencia, por ejemplo. O sea, sí ha habido mujeres relevantes en la ciencia y no se ha reconocido. Y, por ejemplo, hablaba de esta Winry Rockbell. Ese personaje me parece muy importante porque también cumple con esta doble idea del trabajo de cuidado que tiene con los Elric, pero también es un personaje que quiere sobrevivir por sí mismo, ¿no? Ella viaja para descubrir, bueno, no descubrir, sino aprender nuevas formas de crear aparatos, de crear armas sofisticadas o prótesis sofisticadas para poderle dar unas buenas manos y piernas a Edward. Y, por ejemplo, no, esa figura casi no se representa en los animes. Porque la mayoría de los animes o son chicas muy jóvenes, que pues nada tiene que ver con la labor femenina, que se vincula más con una figura maternal o con un personaje más adulto. O por ejemplo, a mí me gustó mucho esta idea del personaje de Shinobu en Demon Slayer, porque es un personaje que también cumple con esta doble función de la labor de cuidado, pero también la labor de la científica. Ese personaje también me parece muy importante en la historia, porque los ayuda en todo sentido, los ayuda, pero a la vez es parte de su creatividad como científica, de crear
Claro, o sea, se le da a la actividad, se le da el debido respeto y arropamiento y que se merece, pues, porque es importante, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí.
Sí, 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 porque, o sea, tanto está en una labor de hombres, que es la ciencia, como también está el cuidado de todos los cazadores de demonios. Que por ejemplo, todos
que los japoneses consideran que eso es como para mujer y la... O sea.
Pues sí, no, o sea, no diría que es solamente para los japoneses, o sea, sino a nivel...
O sí, sea, bueno, es sí, sí, hay una concepción como global de
la cultura, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, 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 claro.
¿Qué pasa con series, por ejemplo, como Sailor Moon, donde es un elenco casi completamente femenino, pero hay varios temas, ¿no? Dos de ellas, por ejemplo, son pareja. Aunque en la traducción en español dijeron que eran primas, son pareja.
O sea, pero ve, eso es lo que nos sí, habla. Sí, sí.
Esa es la censura que se hizo sí. A nivel internacional.
Y la protagonista es, creo que es lo que llaman una tsundere. Es una bimbo, es una mujer torpe y diría que tonta y simplona. Y además, todas las escenas de transformación, que es algo muy viejo, son increíblemente sexualizadas. Uh-huh. Sin embargo, es un elenco todo femenino que habla sobre el protagonista, el héroe, es una mujer.
Una mujer, sí.
Y que habla principalmente de las relaciones entre ellas. Uh-huh. Pero también entra como pues esas contradicciones de las que hablas, Ricardo, también muy noventeras, ¿no? Donde estás tratando de dar un buen mensaje por ahí, pero está inscrito en una ideología dominante.
Claro.
Que a lo mejor no te permite dar el mensaje completo, ¿no? También veo ahí algunos personajes femeninos padres en Avatar The Last Airbender. Sí. Katara.
Que es gringo, gringo, ¿no?
Que es una merimanga, ¿no? Katara cumple las veces de curador, pero ajá, también es maestro, pelea, también es guerrero, sí, sí. Puede ser vengativa, puede ser cruel. Está Toph, que también es guerrero, también es maestro.
La misma Korra, ¿no?
La misma Korra.
O Azula, ¿no? El personaje también la es villana.
Que incluso en Korra se plantea al final que es lesbiana, ¿no?
Que, sí, que tiene una pareja. Ajá.
Y actualmente yo creo que también voy a mencionarla. Yo creo que Ellie de The Last of Us es un gran emblema. Es que es sumamente compleja, Ellie, ¿no? Y creo, yo ahora sí que creo que más o menos ese rumbo deberíamos agarrar. No por el arquetipo que representa a Ellie, sino todas las cosas que hay en su cabeza. Y la profundidad que tiene el personaje mismo. Y esto me lleva a quererles preguntar: ¿qué sigue? ¿O cuál es el futuro? ¿O cuál es el camino que nos falta recorrer? ¿Por dónde creen que le deberíamos empezar a dar, Val?
Pues creo que primeramente es con que haya mujeres creadoras, mujeres al frente de los contenidos en toda la industria, en videojuegos, en caricaturas, en cómics, porque podemos aportar otras perspectivas. Creo que hay una gran deuda en cuanto a la sexualización de los personajes, que si bien, o sea, sí hay personajes femeninos desde hace décadas, pues hablábamos de Wonder Woman, o sea, pero salía con un mini trajecito, ¿no? Entonces, o sea, ese era como el precio a pagar. Creo que eso ha ido evolucionando y ya no es tan común con personajes nuevos. Por ejemplo, Rey de Star Wars, que a diferencia de... O incluso desde Amidala, ¿no? O sea, no existe esta sexualización. Que sí hubo, por ejemplo, con la princesa Leia en algún momento que sale con un bikini, ¿no? También. Pero bueno, pues darle complejidad a los personajes y por qué no explorar, ¿no? Como historias que son más del ámbito femenino, como ya decía Harumi, ¿no? O sea, como personajes que también tienen como labores de cuidado y de crianza, además de que son protagonistas y heroínas de sus historias, o no sé, historias de la maternidad, de amistad entre mujeres, de amor entre mujeres, ¿no? O sea, no sé, historias de mujeres racializadas o de tercera edad, que es algo que me faltó decir, pero es algo también rescatable de la saga de Star Wars, como sale Leia, ¿no?
En los últimos capítulos, ¿no?
Ajá, en los últimos episodios, donde ya es una mujer de la tercera edad, viviendo otra etapa de la vida, pero sigue siendo así la jefasa, ¿no? Eso está muy padre.
Sí, eso está padre. ¿Cuál es tu, así, más allá de que si esté bien o no, cuál es tu, así, tu figura femenina así en la onda pop, que digas, uff, eso la verdad me gusta y sí, a lo mejor hay cosas o problemas que detectas, pero que tú digas.
A mí me gustó mucho el personaje de Max de Stranger Things. Me hubiera gustado que siendo niña haber tenido un personaje así que se permite como que es súper skate y cool, pero a la vez es muy femenina y le enseña la feminidad a Eleven, ¿no? Y tienen una amistad súper padre, donde, o sea, ella puede ser lo que quiera hacer, ¿no? Y no tiene que elegir entre masculinizarse para ser cool y ser parte de la bandita o ser ella misma, ¿no? Y su expresión femenina que quiere ser. Ese personaje me gusta mucho.
¡Oh, eso está bien padre! ¡Qué padre, qué padre! Y tú, Harumi, ¿tú cuál crees que sea el camino que nos hace falta recorrer? No nada más en el anime desde su creación, sino nosotros como público. Ya sabes, porque justo eso es interesante, lo que dices de Sailor Moon, ¿no? Así de, ok, están allá en Sailor Moon están haciendo unos personajes diferentes y acá llegas y la prima, ¿no? O sea, ¿qué camino hace falta recorrer en la creación del anime y nosotros como público?
Pues en el caso concreto de Sailor Moon sí fue un problema de traducción y de censura por del medio internacional, ¿no? Y creo que eso falta un poco, abrirnos a nuevas interpretaciones y a que cada cultura tiene una interpretación diferente. Y no por... pues es difícil desapegarnos de nuestra propia cultura occidental y no poder mirar a los productos en sí mismos, ¿no? Porque pues, siempre estamos mediados de alguna u otra manera.
Claro.
Y yo también estoy de acuerdo con que el mayor de los problemas es la sexualización de la mujer.
Claro.
Porque, o sea, es curioso que principalmente sea la mujer. Y bueno, ahorita ya vemos que con los personajes de Marvel, pues siempre hay escenas, ¿no? De sin camisa, ¿no? Y eso lo agradecen siempre las fans masculinas. Digo, las fans, sí, ¿no? Las fans masculinas. Y creo que eso, por ejemplo, ya no se ve tanto con los personajes de Kate Bishop. Ese personaje me encantó la serie que hicieron con ella, porque ya no es un personaje tan femenino clásico. ya quiere romper como que con esos estándares de la feminidad clásica, de que siempre tiene que andar con vestidos o que usa faldas, ¿no? Eso me gustó mucho. Y en el caso de la cultura japonesa, pues sí hay varias creadoras. La creadora de Full Metal Alchemist es una mujer. La creadora de Demon Slayer también es una mujer. El estudio de Clamp que hizo Sakura Card Captor.
Bueno, Rumiko Takahashi, ajá, que fue la mujer más rica de Japón durante muchos años por todos los mangas que hace, Ranma, hace Inuyasha, tiene esa mujer.
Sí, que por ejemplo, en el caso de Japón, pues, por ejemplo, la que hizo Demon Slayer, pues no se conoce su rostro. Ni tampoco de la que hizo Full Metal Alchemist, no se conocen sus rostros. Porque justamente ellos es un medio muy machista, y ella no quiso revelar su identidad porque sabían que no la iban a leer. Entonces ahí, por ejemplo, también hay otra cuestión que tendríamos que romper, principalmente el público, porque creo que no es un problema tanto del creador, sino del público. Porque de una u otra manera los creadores siempre se adaptan al mercado. ¿Y qué es lo que los fans quieren? Pues fanservice.
Claro, y es muy loco porque, por ejemplo, también uno de mis directores de videojuegos favoritos es un ella. Y hace historias sumamente complicadas y ella describe cómo es de complejo el mundo del videojuego. De hecho, cada vez se está alejando más. Dice, es que es una friega. Ella creó Uncharted, ella escribió también Legacy of Kain. Y son historias sumamente complejas y profundas y con muchos matices. Y justo, pues el medio también se va adaptando al público, como dices. Y a veces decimos, ay, maldito el medio, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos orillándolos a ser como son, ¿no? O sea, y eso es interesante, nosotros reevaluarnos como, no nada más la crítica hacia no dejan hacer esto, no dejan hacer lo otro, sino, y nosotros, ¿en dónde estamos interfiriendo ahí, no? ¿Qué piensas, Juac?
Muy interesante todo lo que han dicho aquí. Me parece que el tema de la sexualización es un tema nada más porque seguimos pensando en la mirada del hombre. Lo de Aloy es muy claro en Horizon. No, lo que quieren hacer con esta representación es que los hombres manejen a una mujer que no está sexual, que no es un objeto de su deseo. Y lo mismo con los superhéroes. El cuerpo esculpido de los superhéroes no está hecho para ellas. Está hecho para que los hombres se identifiquen con su propia imagen de masculinidad. Y muchas veces el tratar de hacer equivalencias no es la solución. No es sexualizar más a los superhéroes lo que va a ser la solución. Porque además muchas veces se sexualizan también a través de la mirada del hombre. Nada más se les aplica a ellos. Entonces, ese yo creo que es el problema mayor. Y precisamente ustedes decían también una cosa por acá. Que a veces los roles más típicamente considerados femeninos son mal vistos, o hay una especie de rechazo de entrada a todo lo que parezca como de niñas, y es muy claro en las estadísticas. En las películas de acción son las consentidas de Hollywood, porque saben que las novias sí se van a meter con el novio a ver la película de acción, pero no viceversa. Él no, claro, se va a meter a la película romántica nunca.
Claro.
Entonces,
y luego, ¿sabes yo qué he visto? Ajá. Por ejemplo, a mí me gustan mucho, güey. Así, por ejemplo, acabo de ver Diario de una Pasión y yo así de, no mames, increíble, ¿no?
Llorando.
Pero ahí te va, sí, no, pero ahí te va. Hay reacciones hasta así ya como reflejo, güey, de la gente, de burlarse, ¿sabes? Y yo digo, ajá, ustedes, por ejemplo, ¿no? No, a ver, es muy diferente platicarlo en este contexto y todos cotorrear a estar ahí viviéndolo y que llega. Ahora, No lo estoy diciendo así de malditos, ¿no? Sino digo, es una realidad. Hay reacciones reflejo como esa. Eso es un reflejo. Hay peliculones, güey, que nada más por el hecho de decir, híjole, es que esto es como un rollo como de mujeres, pum, no entro, ¿no? Esto me lleva a las conclusiones, ¿no? Porque ya ojalá tuviéramos mucho más tiempo.
Siempre. Sí, porque no estamos hablando de la prueba Bechdel.
Ajá, a ver, menciónanos eso antes de ir a las conclusiones, porque es importante, creo que en la creación de nuevas historias, ¿no?
Ajá, y en cómo creamos y en cómo consumimos nuevas historias. Bueno, hay una artista de cómics que creó esta pequeña prueba. Se llama la prueba Bechdel o la prueba Bechdel-Wallace. Ella se llama Alison Bechdel y esto salió por primera vez en uno de sus cómics. Y básicamente es una prueba muy simple de tres preguntas. La película que vas a ver, ¿aparece al menos dos personajes que sean mujeres? Dos. Esos personajes tienen una conversación entre ellas. Y tres, esa conversación es de otra cosa que no sea un hombre. ¿Sabes cuál no la pasa? Star Wars. No pasa Volver al Futuro. No pasa La Identidad Bourne. No pasa X-Men. No pasa Hombres de Negro. O sea, las mayorías de las películas que se te vengan a la cabeza no cumplen ese criterio.
Qué loco, ¿no? Que pareciera tan así de, tan sencillo, porque pues debería,
es muy simple.
¿No? Sí, qué interesante. Eso está bien interesante.
Entonces necesitas dos mujeres que tengan nombres y diálogos, que hablen entre ellas y que esa conversación no sea sobre el hombre.
Claro. Quisiera pasar a nuestras conclusiones respecto a estos mundillos en los que se coluden un montón de cosas. Dime, Val, ¿cuál es tu conclusión de este mundo pop, feminista?
Pues mi conclusión es que hay mucho por explorar todavía, pero la verdad yo sí siento que ha habido décadas de estereotipos dañinos, donde sí, como mencionaba anteriormente, yo creo que muchas mujeres y niñas nos hemos sentido como excluidas de esta parte de la cultura que es tan relevante, ¿no? Y que a la vez genera tantos productos culturales, pero no podemos estar fuera de esta cultura porque permea todo, o sea, son, ya decían, las películas de Marvel, ¿no? Las principales películas que hay en el cine, todo, es todo. Claro. Entonces, faltaba mucho camino por recorrer, pero a la vez me entusiasma ver qué va a pasar con las nuevas generaciones y con qué chip. ¿Con qué chip vienen?
A mí me entusiasma ver lo que tú estás escribiendo. De verdad, genuinamente, porque queremos ver todas esas historias que todavía faltan por ser contadas de parte de ustedes. Y solo creo que solo es afortunado escuchar más historias. Por eso me entusiasma también a mí.
Sí, y es como la única manera de entendernos, ¿no? Y empatizar. O sea, claro, como ver las historias de los otros y cómo son, ¿no? O sea, cosas que nunca voy a vivir a lo mejor. Es como, no sé, por ejemplo, ¿no? La experiencia de ser una mujer racializada, pues no lo voy a vivir en esta vida, por lo menos.
Claro.
Pero necesito entenderlo y para entenderlo necesito que una mujer racializada me lo cuente a través de las historias. Y usualmente las historias entran mejor por la ficción.
Sí, eso es verdad. Harumi, ¿tu conclusión?
Pues a mí me quedan más preguntas con todo esto porque... Porque, o sea, en la medida de lo posible, ¿cómo podemos, como fandom, porque nosotros somos parte del fandom, no somos creadores, cómo podemos romper y cómo podemos contribuir eso para que los creadores se den cuenta de que hay más cosas que los arquetipos que ya han fundado, ¿no? Y cómo podrían fundar nuevos arquetipos ya con todas estas luchas contemporáneas que tenemos, ¿no? Creo que eso es como que lo más importante y también algo que debemos rescatar es tratar de ser un fandom menos tóxico. Bueno, yo no, personalmente no soy un fandom, no pertenezco a fandom tóxico, pero sí he visto que muchos, sobre todo el fandom masculino, pues se tiende a quejar de que no tiene este disfrute de la mujer, ¿no? Que es como que lo que más he visto criticado, porque mencionaba Diego en Juguito de Teoría Geek, como esta rule, no sé si es la rule 33 o la 34, la que sexualiza a todos los personajes. Y es como, o sea, bueno, tú el personaje no tiene nada que ver con algo sexual y ya el fandom lo tiene...
Pokémon, eso sí me duele.
Fanart y todo, o sea, ¿por qué son así? O sea, creo que eso sí es como algo que deberíamos de cuestionar, ¿no? Los fans, ¿cómo han contribuido a que no se tome de manera seria todo lo que puede colaborar la industria cultural, ¿no? Como ya, como ya mencionaban, o sea, sí es muy importante toda la cultura porque es el medio más inmediato que nosotros tenemos para conocer. Y creo que eso es importante, tomar que toda la cultura mediática es una forma de conocimiento que nos llega a nosotros y cómo nosotros podemos cuestionarla. Creo que eso es lo más importante.
Claro, está padre. Tú, Juac.
Me gustó mucho todas sus intervenciones. Como ejemplo de lo que acabas de decir, en Resident Evil, que es un videojuego que se jacta de tener muchos personajes femeninos y que esos personajes son hábiles, profesionales, badass, que pueden con su propia vida, sin embargo tienen una opción de skin que siempre es un fetiche. esta profesional se convierte en enfermera sexy o en pirata sexy o en algo así. Entonces sí permanece esa queja del male gaze de no puedo sexualizar este personaje femenino como queja. Y bueno, ya a modo de conclusión, sí puedo decir que el problema es ese, el male gaze, la mirada masculina que se aplica a todo. Es importante tener autores femeninas que nos puedan dar una historia desde su perspectiva, pero es muy difícil deshacerse de la mirada masculina, que es la mirada de la civilización entera. Y también está esta parte en donde no se aprecian las actividades que serían más típicamente femeninas, como pues criar, cuidar, mantener y llevar algo a cabo, ¿no? Decía Val que no es el viaje del héroe, ¿no? No es esta cosa que tienes que lograr épicamente, pero sí es, nada más que este logro no es en uno mismo, sino en otra cosa. Criar algo es lograr que los demás logren sus objetivos, no tanto tú. Y creo que eso también es heroico y deberíamos también verlo así.
Claro, yo a propósito de eso, ya lo comenté, yo más allá, es que quién sabe, ¿no? Quién sabe cuál sea el camino, ojalá estemos dando por donde debería de ser, y estas pláticas son para eso, ¿no? Como ver otras perspectivas. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Harumi, muchas gracias, Val. Vean, escuchen más bien Juguito de Teoría Geek también, y escuchen Tribu Política, y bueno, nos vemos en otro capítulo de... Nos escuchamos de Wanna Geeks.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.